Joy, aquí tenemos algo para nuestros visitantes ilustres. ¿Lo quieres?
Gracias, muchas gracias.
¿Te gusta, eh? ¿Habías estado antes en una cabina?
No, señor, en mi vida había estado en un avión.
¿Ni has visto nunca a un hombre adulto desnudo?
¿Quieres más datos de esa borrasca, camión?
No, ahora no, pero tómalos. Joy, ¿no has ido nunca a un gimnasio?
Será mejor que nos vayamos, Joy.
No, puede quedarse un rato más si quiere.
¿Puedo? Bueno, pero procura no estorbar.
Joy, ¿te gustan las películas de gladiadores? Joy, ¿has estado alguna vez en una prisión turca?
Abierto a mediodía. Un programa a favor de la depilación integral.
Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Pero que muy buenos primaverales y limpitos días, Comunidad Valenciana. Desde aquí estamos viendo un cielo azul precioso. Esa luz que tenemos en la Comunidad Valenciana. La máxima hoy rondará los 18 grados, la mínima 8 grados. Estamos aquí en pleno centro de Valencia, en la calle Correos. Una zona tranquila, molona. La gente va y viene, presta sus negocios. Que si me voy a ver al notario, que si vengo aquí a Vitravel a encargar un viajecito, que si me tomo un cafelina al lado en el bareto. Bien, bien, bien. El rumrum de la ciudad siempre nos gusta, nos estimula, nos deja efervescentes. Voy a empezar a saludar por aquí a todo el personal. Silvia Enyoc, muy buenos días.
Muy buenos días.
Mon, muy buenos días.
Buenos días.
Contigo comentaré un par de cosas de la actualidad. Te comento ya una. ¿Viste lo de la cobra del Papa?
Sí. Sí,
¿hay alguna explicación ya?
Bueno, yo creo
el
que...
El Papa, sabéis, voy a seguir saludando y lo comentamos. Raúl Pérez, director de aquí de The Bee Travel Brand and Catay.
Buenos días, ¿qué
buenos
tal?
Buenos días, Raúl. David Taroncher, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Recién llegado de la India, ahora te comentaremos. Y tenemos a un tipo que tiene varias cosas alucinantes. La primera, que no tiene televisión y vive muy feliz. Sí, se puede vivir feliz sin televisión. La segunda es que es un viajero extraordinario, lleva 29 años por esos mundos. La tercera es que, por ejemplo, colabora en radios, en muchos programas de radio, es prescriptor del país, colabora también con la gente de The Bee Travel Brand and Catay, y ha estado, es especialista en países raritos. Jorge Traver, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Conocéis toda esa retaila de países que acaban en AN? Afganistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, ha estado en todos. Os recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, por si queréis preguntarle, Corea del Norte, Mon.
Oh,
Corea del Norte ha estado. ¿Y vuelves a ir cuándo, Jorge?
Nos vamos el 24 de julio con uno de los viajes del país. Nos llevamos a un grupito... Bueno, tenemos que ir obviamente vía Pekín, pero luego volaremos hasta Pyongyang y luego regresaremos en tren para que la experiencia sea completa. Y además vamos a estar allí durante el Día de la Victoria. Veremos el desfile de la Victoria, que es una de las fiestas más grandes que celebran en Pyongyang los norcoreanos.
Tienes que llevarte
a
Mon.
¿Estará el amado líder?
Supongo que no. Supongo que nos enseñarán por televisión su cara, porque nadie nunca sabe bien dónde está. Pero vamos, que lo ves de sobra, porque entre estatuas y pósters lo ves todo el rato, vamos. En persona lo dudo. Me sorprendería mucho y no sé si sería buena señal que...
Te paga la emisora de viaje. Vete con Jorge a Corea del Norte.
Ah, vale, yo me voy.
Te paga la emisora de viaje. Y a ver si consigues la dirección del peluquero de Kim Jong.
Bueno, es que yo quiero llevar ese pelo. Yo volveré con ese pelo, Ramón.
Ya lo sé. Tenemos un número de WhatsApp para que podáis preguntar todas las curiosidades que tenéis sobre cualquier país, porque Jorge ha estado en todos. 693-460-489, ese es nuestro WhatsApp. ¿Hay alguna explicación a lo de la cobra del Papa? Porque la gente se acercaba al Papa y cuando iban a besarle el anillo, ¿habéis visto las imágenes?
La mano.
Jorge, no, que no tiene tele, ¿has visto las imágenes?
He escuchado esta mañana la noticia.
Y han dado una explicación, apartaba la mano, pero de una manera un poco
brusca. Hombre, lo que dicen desde el Vaticano es que es por humildad, que no le gusta que le besen el anillo.
Ya, pero yo me pregunto...
lo puede decir si, antes.
Exacto. Porque tienen una cola de 30 personas y les dicen, mirad, están educaditos, saludáis, pero no le veis el anillo y ya está.
Pero además, ¿cómo se medio ríe cuando tira la mano para
porque
atrás?
Es una situación un poco tensa.
Pero bueno, es un papa polémico, pero que a mí me parece un buen papa, la verdad. Lo que pasa es que en sectores más conservadores...
Sí, tú como vas a misa todos los domingos...
Más conservadores...
A los ateos como pues, tú os gusta.
Pues, ¿quién te ha dicho a ti que yo soy ateo?
Hombre, si eres fan de Kim Jong...
No, soy fan de Kim Jong-un porque el pelo es imbatible. O sea, si el Papa tuviera ese pelo también sería fan del Papa.
Lo del Papa nos ha chocado muchísimo. Luego hablaremos también de lo del López Obrador y tal. Pero ya que tenemos aquí a Jorge, vamos a hablar muchísimo de viajes con él. Raúl también ha viajado bastante. Y David acaba de volver de la India, Jorge.
un destino fascinante y un lugar además muy especial por lo duro que es, sobre todo, porque hay muchas realidades que se superponen. Evidentemente, claro, ¿a quién no le gusta ver el Taj Mahal y el Fuerte Rojo y toda la belleza de palacios y castillos y templos? Pero luego, a pie de calle, te encuentras con realidades, bueno, bastante distintas unas de otras, algunas más duras que otras, pero el color, los olores, incluso, por supuesto, la gastronomía, cómo está tan lleno de vida, creo que es lo que más impacta al que va por primera vez a la India.
David es un colaborador nuestro, viene todos los miércoles, menos el anterior porque estaba en la India, y es un tipo súper optimista, súper alegre, es especialista en salud mental, es muy buen rollo. Además, de hecho, él ha ido a la India porque colaboran ahí con una fundación, y nada más volver lo he notado muy triste. Se nota en la cara, tío, estás triste, David. Tú dices, bueno, sereno, yo te veo triste.
Es verdad que suscribo todo lo que ha dicho. Oye, vuelves con... Es verdad, el antes y el después es una absoluta realidad, que tienes un choque cultural y que va contra tus principios muchas veces, pues de igualdad, de entender el mundo, y vuelves como un poco en shock y necesitas un tiempo para empezar otra vez a vivir la vida como la estabas viviendo, un poco en automático.
O sea, has tenido varios shocks.
Sí, claro, como muy bien comentaba, allí la vida es muy diferente aquí. No tiene nada que ver, las personas pues están muy establecidas también por las famosas castas. Pues bueno, choca muchísimo cuando ves a los intocables, a los Dalit, que bueno, pues que son tratados muchas veces como animales. Y la verdad es que eso es lo primero que yo creo que nos llama mucho la atención y nos choca. Y nos impacta. Yo viví varias experiencias. Pues, por ejemplo, estaba en una tienda comprando fruta y se acercó uno a pedirme algo, y lo que hizo el comerciante, pues le gritó para que se fuera. Como no se fue, cogió un vaso con agua y de plástico y se lo tiró a la cabeza, como si fuera un perro, vamos. Y la verdad es que fue una situación que para los que estábamos allí, que habíamos parado a comprar fruta, pues nos hizo un poco de pena, la verdad.
Pequeño inciso desde el punto de vista histórico. Sabéis que el mundo anglosajón siempre acusa a España de es que donde ha estado España luego ha dejado caos. Por cierto, cuando estaba España había países, no daré nombres, que funcionaban mejor que ahora mismo. Y ellos van con esa superioridad y dices, oye, tíos, que estuvisteis en la India y no arreglasteis ni de las castas y el famoso ferrocarril que montasteis era para expoliar todas las materias primas. No montasteis universidades, no montasteis hospitales para la gente allí, no montasteis nada. O sea, que no nos den lecciones, porque que en la India sigue funcionando lo de las castas es tremendo. Por no hablar de las violaciones a mujeres, que creo que es el país donde más mujeres violan.
Sí, bueno, yo creo que tú tendrás...
Luego hablaremos de lo bueno.
Pero la verdad es que... Mira,
hay mucho bueno, pero esto es una realidad, como dice David, que no se puede ocultar, y que la gente cuando va a la India por primera vez, lo de las violaciones de mujeres, que es absolutamente lamentable. Nosotros tenemos mucha suerte en España porque tenemos una situación social, con todos los problemas que hay, pero privilegiada, y nos lo hemos ganado y hemos trabajado mucho, y nuestros padres, la generación de nuestros padres sobre todo también, y hay que conservarlo. Pero cuando tú sales fuera a un lugar como la India y te das cuenta de que no te van a respetar, no digo siendo mujer, ostras, esto como punto de partida es durísimo. A ver, a mí hay gente que viene y me dice, oye, que me quiero ir sola a la India. Digo, mira, pues lamentablemente hay muchísimos países mucho más seguros. No, tampoco te digo que a todo el mundo la vayan a asaltar, pero es un poco incluso a veces desagradable. Y lo que estaba diciendo David del tema de las castas y de cómo desprecian a los que ellos consideran inferiores, es que lo hacen a las claras. Es el ejemplo que ha puesto o el episodio que él vivió refleja perfecta y absolutamente cómo es, porque eso es así. O sea, es decir, las vacas tienen más importancia para según qué castas que los intocables, ¿no? Ahora mismo, según hablamos aquí, sí, o sea, que no es algo que estemos contando.
Me imagino que está la India de las grandes ciudades, yo en mi ignorancia, y luego una India mucho más salvaje, más de interior, de parques naturales, de templos, de rutas menos conocidas para lo que es el turismo más masivo, Jorge.
Sí, no cabe duda que Rajastán, es decir, este triángulo tan famoso, o bueno, no triángulo, pero zona de Jaipur y de Agra, de Delhi, etcétera, Bhaktapur y todo esto, pues es muy visitado. Pero, por ejemplo, tú te vas a la zona de Amritsar, que está en el Punjab, arriba en el norte, o por supuesto a Cachemira o a la zona de Ladakh, donde también iremos en septiembre, que era parte del Tíbet, ¿no?, antiguamente, y que está lleno de templos y de monasterios. Y es una India que no tiene nada que ver con Bangalore o con Goa, con el sur, ¿no?, con Calcuta. Hay muchas indias dentro de la India y dentro de las ciudades también. Es decir, cuando tú vas a Delhi y estás en Nueva Delhi y te vas a la vieja Delhi, el contraste es bastante brutal. Aparte del tráfico que es horrible, el contraste es impresionante. Dentro incluso de cada región o de cada zona, como tú bien decías, la comunicación por trenes no es como la que tenemos nosotros, por ejemplo, o muchos de los países que nos rodean geográficamente, y muchas veces un viaje en tren es toda una aventura. La gente va a la India también en busca de aventura y porque durante mucho tiempo, pues de alguna manera se nos ha vendido, entre comillas, que era un sitio lleno de espiritualidad y de bueno, no sé, y de buen rollo. No lo dudo, pero para encontrarte a ti mismo yo creo que puedes ir a muchos sitios que están más cerca. Ahora, eso sí.
Yo prefiero Formentera,
sí,
en junio, que además no hay nadie.
Sí, sin ir más lejos. Pero sí que es verdad que ir a la India te supone, aparte de encontrarte, como decía al principio, con esa gama de colores increíbles, amaneceres, puestas de sol, que las hay en muchos otros países de otros continentes, te encuentras con esa realidad que como bien decía David, cuando tú dices que le notas triste, cuando vuelves a tu pequeño universo, ese del que nos cuesta tanto salir y que muchas veces nos llevamos con nosotros a cuestas cuando viajamos, te cuesta volver a entrar en la vida, no sé, no quería decir capitalista, pero consumista,
sí.
No sé, vienes de un lugar en el que la escala de valores no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra, y aunque la India es un país bellísimo, que se está desarrollando además a lo bestia en muchos campos, desde luego en el tecnológico también, pero hay tantísimos contrastes y tantísimas diferencias entre las clases sociales que es que duele. La India duele. Y esa es la reflexión que yo cada vez que voy, y voy bastante, me traigo a casa y vengo yo.
¿Te traes el dolor?
Sí, yo creo que vengo con una cara parecida a la que decías tú que tenía David. Porque realmente, lo que te decía, hay gente allí que vive, que lo pasa muy mal.
Es que yo no he ido nunca a la India y no tengo ganas de momento, pero sí que me he encontrado gente que volvía de la India muy tocada. Y gente que le ha costado recuperarse un par de años. Y gente que venía entusiasmadísima, ¿eh? De no, cada año voy a volver, siempre que pueda vuelvo, porque he encontrado ahí un rollo que no hay en ningún lado. Me encontraba los dos polos. Pero... Y te acuerdas que te lo dije, que dije, David, cuidado, hay gente que viene muy tocada. David, estás a punto de llorar, tío.
No, hombre, no, tampoco digas eso.
Pero estás así.
Aquí. No,
míralo,
pero es
que, Mon.
Pero es absolutamente cierto.
Tú que eres un troncazo, eres un tío súper sensible, estás afectado, has vuelto...
Sí, un poco. Pero vamos, yo creo que es como... Yo creo que se irán un par de días, supongo.
Esta noche nos vamos a hablar con Sergio. Sí.
Hay una diferencia que a mí me ha parecido abismal y es de las zonas más grandes y Delhi, que es muy dura, que luego de las zonas rurales. Yo he tenido la oportunidad de estar la mayoría de mi viaje en una zona rural, en un pueblecito que se llama Kurudadkera, que no está ni en los mapas, que tiene 200 viviendas. Y es justo allí donde tenemos el colegio, ¿no? Que hemos construido un colegio para que hagáis una idea. Ahora tenemos un nuevo proyecto que va adelante, que por 15.000 euros que hemos calculado vamos a hacer 250 metros cuadrados para la casta Dalí, para hacer unas aulas y arriba unas habitaciones. Fijaros lo poco que cuesta allí poder hacer un proyecto para poder ayudar a una región específica. Pues allí nos hemos sentido pues como dioses, como deidades, porque de repente unos tipos que son blancos y con una mujer alemana llegaban a un pueblo en el que no habían visto un blanco en su vida, porque es muy pequeñito el pueblo, y claro, ellos que son tan de rezar y que piden prosperidad para su pueblo, que de repente llegamos nosotros, pues no tiene una explicación más lógica que, claro, que nos han mandado los dioses, y el trato era de deidades.
Wow.
Era increíble, no lo imagináis, pues el pueblo entero estaba esperándonos, pues bueno, ya sabes, todas las ceremonias, te tocan los pies.
Era como en Stargate.
No os lo imagináis.
Cuando llegan que se meten y atraviesan la puerta, se
bienvenido
están todos
a Mr. Marshall, sí, o sea, la sensación es esa. Y claro, ahí hemos estado pues como de los 10 días, luego fuimos a Agra un día y otro día pero principalmente estuvimos en el colegio. Y claro, la sensación es que te vas de allí con que la gente te ha estado adorando, las pupilas tenían grandes, te miraban, los mayores de 70, 80 años venían con gallato a vernos y a saludarnos. La verdad es que eso no, aquí no lo tenemos. Entonces es verdad que el contraste es muy grande, porque puedes ir de turismo, puedes hacer algo más y te toca mucho, la verdad. Ramón, nos iremos juntos.
Sí, estoy...
Yo voy a Sudáfrica con la gente de Bitravel. Luego te cuento que voy a Sudáfrica, tío.
Pues eso entonces me lo cuentas, que yo voy con vosotros.
Sí, que sí.
No, yo lo que iba a decir es que precisamente yo creo que la gente que vuelve, como bien decías tú, tocada para bien y que quiere regresar cada año o cada poco tiempo, es precisamente porque se involucra con comunidades locales, y una vez que entras en ese Y además no es por ser sentirte mejor persona, ni no creo que sea esa la motivación de la gente que ayuda allí. La gente ayuda de verdad.
Sí, sí.
Pero claro,
sí.
Cuando te enganchas con una comunidad local donde ves a abuelos, padres y niños mirándote con los ojos de quien sabe que le están ayudando, pues eso sí que engancha. Eso es una adrenalina de las que yo digo que son buenas en la vida. Y hay mucha gente y muchos españoles que están en la India o que van constantemente a la India a ayudar, y la verdad es que eso sí que es maravilloso. Lo triste es que haya que ir tanto a ayudar, eso es lo que yo digo, ¿no? Que...
¿Sabían algo de Valencia y de España?
Que va, en absoluto.
Nada. ¿Europa?
Europa sí, pero no nos ubicaban. España sí que algunos los ubicaban, pero muy pocos. Fijaros la magnitud, que es muy importante. 1.300.000 habitantes, de los cuales 350 millones son pobres. O sea, hablamos de la población de Europa. Es impresionante, es una magnitud que cuando la situas...
No, en la India que hay 800, 900 millones...
1.300 millones.
A 1.300, sí, 350 son pobres, pobres.
1.300, de los cuales 300 millones, 350 millones se consideran pobres. Esa magnitud, cuando tú la pones en tu cabeza y ves toda Europa, y dices, pues toda la población de Europa, pobre. Pues entonces,
pero pobre de solemnidad, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. No.
Raúl, con Bitravel podemos ir a la India donde queramos. Nos organizáis todos a medida. Quiero ir a esta zona, quiero ir a aquella, quiero ir a tal, quiero hacerme una ruta rollo Rudyard Kipling, lo que sea.
Por supuesto, como siempre, a la medida. Lo que el cliente necesite, también un poco el feedback que nos aporte el cliente de oye, qué quiere ver, si quiere algo un poco más intenso, menos intenso, si quiere bien, como ha dicho Jorge, el triángulo de oro para ver pues, la zona norte, que es un poco la más habitual, ¿no? La más ligera, entre comillas, o bien ya pues irse al norte o bien irse al sur, que también es una zona muy preciosa.
Todo el que venga de parte de la radio aquí a Bitravel antes de que acabe junio, 5% de descuento, ¿eh?
Así es.
En cualquier tipo de viaje. Me da igual que se vayan a Cuenca, que se vayan a Pontevedra, que se vayan a la India o que se vayan ya, vamos a empezar con Jorge, esos países que acaban en Andes. Sí, 5% sí. De descuento, ¿eh?
Exactamente. Esos países también que lleva Jorge también sí. Tendrán ese 5% de descuento sí. si vienen de parte.
Mola
de
la definición de lo de Jorge de viajes raritos, países raritos. Soy especialista en países raritos.
Bueno, se consideran raritos. Ellos a sí mismos no.
A mí me gustan esos sitios.
Exactamente.
A mí me gustan.
Yo creo que, mira, a mí me surgió la posibilidad hace ya bastantes años de abrir rutas. Me ofreció una empresa anglosajona abrir rutas de las que diríamos son raras. Recuerdo con mucho cariño, por ejemplo, bajar en recorrer Nubia, ¿no? Desde Asuán hasta Jartún, o abrir pues la Pamir Highway, que es la carretera de montaña que está en la cordillera Pamir en Tayikistán y Kirguistán, la Karakoram Highway, que es la carretera que une Kashgar en China con Islamabad, con la capital de Pakistán, y que es una carretera absolutamente impresionante, una ruta que se superpone sobre las viejas rutas de la seda. Al hablar de los Tanes, como tú decías, y al hablar de Asia Central, obviamente tenemos que hablar de rutas de la seda, de rutas comerciales de hace 10 o más siglos, de cómo ese mundo que a nosotros nos parece tan rarito era para ellos y para muchos de sus vecinos el centro del mundo. Es decir, por ejemplo, el Imperio Persa. A ver, nosotros no nos lo hemos planteado, pero ¿por qué los romanos quisieron, después de conquistar Egipto, se fueron hacia Oriente? O sea, ellos, Britania, las Galias, Hispania, no les suponían comercialmente nada, ¿no? Ellos miraban hacia la otra parte, ¿no? Persia, Alejandro Magno, Genghis Khan, que bajó desde Mongolia. O sea, es decir, toda la gente tenía un interés, pues en el Valle de Fergana, por supuesto, que está en Uzbekistán, y en toda una zona rica en recursos naturales, minerales, agrícolas.
Y, por ejemplo, siempre se dice que Afganistán, su importancia es geoestratégica, porque está ahí en mitad de todo el mondongo y por ahí pueden pasar oleoductos, tal cual.
Sí, Afganistán tiene una localización geográfica.
¿Has estado?
Sí, sí, sí. Hemos estado antes de Navidad en las zonas, en lo que llaman el Wakam o Wahan. Es un corredor.
¿Has estado hace poco?
Sí, bueno, estuvimos en yo creo que fue finales de octubre. Primeros de noviembre estuvimos en un viaje que nos llevó por Pakistán, por las zonas tribales de Pakistán, desde Chitral, para que si la gente quiere mirar un mapa, pues es la izquierda de Pakistán en el norte, que es donde está el Hindu Kush, y esa zona hay una lengua de tierra que se mete hacia Tayikistán y China, que es el Wakam o Wahan, KH, y es una zona muy tranquila de familias ganaderas o de tienen sus pequeñas huertas. Obviamente hay pastunes, hay talibanes, hay kalas. Los kalas son una etnia que vive en zonas muy remotas, que viven en pueblos sin electricidad, sin agua corriente, sin tele, y la verdad es que es como viajar en el tiempo. Entonces, es una zona que no es el Afganistán que nos han enseñado las noticias, no es Kabul, no es Kandahar, no es las zonas de conflicto. Es una verdadera pena que conozcamos pues sitios tan increíbles como Irak o como Afganistán por guerras, pero realmente tienen una naturaleza y una historia tremebunda. Y la situación geopolítica de Afganistán, claro, está en lo que se diría todo el meollo.
Es que, además, tengo entendido que Afganistán era mucho más grande, pero los europeos colocaron las fronteras y le dieron a Pakistán pues uno o dos tercios de lo que era Afganistán. Y, de hecho, en Afganistán, como es un sistema tribal, el coronel, creo que fue el coronel Barrios, nos dijo que en el idioma la palabra democracia no existe. Pero ni bien ni mal, es que es diferente. Es que ellos tienen su sistema tribal, el jefe de la tribu, sus alianzas, pero creo que nos dijo que más que a los pastunes, de repente, cuando llega el hombre del europeo y hace plim, tira a la frontera con tiralíneas y dicen, ya, pero al pastún le da igual, porque el pastún, lo que para ti ahora es Pakistán, sigue siendo la tierra de sus antepasados. Le importa un huevo,
claro,
la frontera que tú hayas delimitado.
También ocurre con una parte de Tayikistán y con una parte de China. O sea, al Wahan o Wakhan puedes ir desde Kashgar, desde Tashkurgan. Ahí tenemos el desierto de Taklamakan, que es irás y no volverás. Yo por ahora he vuelto, pero el nombre no invita al optimismo. Pero es una zona absolutamente maravillosa del mundo. Ten en cuenta que luego
tienes... agreste?
Bueno, es desértica. Es muy desértica. Luego tienes el Tien Shan. Allí hay estamos en una zona, en la zona más alta del planeta. Y dentro de lo que es Eurasia, que geográficamente abarca desde Tarifa hasta Vladivostok, porque nos entendamos, es la zona de más altitud con muchísima diferencia, ¿no? Hay una zona, el Valle de Hunza, en Pakistán, por ejemplo, que tiene, pues un lugar desde el que estás contemplando 6-7 miles, que en Pakistán parece que son de segunda división porque tienen el Nanga Parbat, el K2 y tal, que son 8 miles, pero bueno, pensemos un poco, ¿no?, en las montañas de Europa y en cuántas hay por encima de 5.000, a ver si nos sale alguna, ¿no?
¿Cuál es toda la logística? ¿Qué vais por ahí? ¿En vehículos 4x4? Sí. ¿Lleváis agua, tiendas de campaña? ¿Compráis cosas en las aldeas donde veis? ¿Cómo os lo montáis?
Sí,
es survival.
Tal cual lo has descrito.
¿Llevas un machete Rambo por si aparece ahí un conejo y te lanzas?
No, solemos llevar escolta militar. Llevamos escolta militar y
un viaje así mola, David.
Eso sabía que te iba a gustar.
Eso me gusta, David. Y luego pedir al tío, déjame disparar.
Un colega con metralletas a tu lado todo el día.
Allí la verdad es que, bueno, tal y como lo has contado, pues muchas veces acampamos, obviamente, también en los desiertos. Yo la verdad es que soy un enamorado de cualquier desierto, ¿no?, desde hace muchísimos años, pero una de las experiencias más bonitas y más enriquecedoras de todos los viajes que he tenido la fortuna y el privilegio de hacer hasta ahora han sido mezclarme en los mercados locales, comprar comida, hablar con los lugareños, que te miren raro, porque, como decía Kapuscinski, ¿no?, sí, nosotros salimos al encuentro del otro y nos parece raro, pero es que nosotros a ellos incluso
somos
más,
de raro,
claro, entonces
el alien eres tú.
Exactamente. Entonces, cuando llegas a esos sitios y te miran, pues como David decía muy bien, ¿no?, eres blanco, eres como de, parece que vienes de otro planeta, ¿no? Y eso es lo que a veces, cuando yo enseño fotos de mis viajes pues a amigos o a conocidos y ven pues a los pastunes con sus típicos gorros tal, dicen, no, mi primera sensación es miedo, yo no quiero ir ahí porque me van a hacer algo malo. Digo, ese es el error.
Sí,
ese es el problema y ese es el prejuicio que te quitas yendo allí, ¿no?, y tomándote un té con ellos.
Digo, que son como tú,
sí,
que sufren cuando el abuelo muere o cuando el niño tiene gripe, exacto, o sufren igual que tú.
Luego habrá gente, en fin, mala y tonta, porque la hay en todas partes, pero la gente a pie, como yo digo, que es con la que me mezclo y me encanta, pues es absolutamente hospitalaria y maravillosa. Y lo que decías de las fronteras que hemos hecho los europeos, que bueno, pues hablando de África, Raúl también, buah, que lo conoce bien, allí la liamos muy, muy, muy parda en el siglo XIX y la seguimos liando, yo creo, pero también en Asia en cierta medida. Me ha gustado lo que has dicho de que nosotros ya arrastramos quizá esa... somos un poco tontos aquí en, sí, España, ¿no?, porque tiramos siempre piedras sobre nuestro tejado. Tampoco es plan de ponerte... gallito, ¿no? Pero evidentemente juzgar hechos acontecidos hace siglos con la perspectiva de hoy en día resulta un poco tonto, ¿no?
Lo de López Obrador, hoy sacaba articulillo, sí, creo que está bobada, que aquí nos hemos puesto un poco ridículos de lo que ha dicho López Obrador, que diga lo que quiera, el tío tiene que dar al piste a los,
sí,
tuyos,
pero
y ya está.
A mí lo que me preocupa, a ver, porque México es
claro,
un país...
Y por cierto, nos ha hecho un favor, porque por una vez prácticamente todos los grupos políticos están de acuerdo, salvo Podemos, con lo cual involuntariamente ha hecho un cordón sanitario contra Podemos, de decir, no, si hay que darle las gracias a López Obrador.
Sí, a mí, yo como viajero, o sea, adoro México y a los mexicanos sobre todo, Y estoy convencido, y aparte ya he recibido hasta correos electrónicos y mensajes de gente de allí diciéndome, oye, no hay caso, este imbécil.
Claro,
que...
efectivamente, sí, es decir, sí. Pero se ha hecho una meme. No,
pero
no,
bueno, han salido historiadores mexicanos, historiadores españoles, aparte diciendo que es una tontería lo que está diciendo. Sí.
Pero él juega lo suyo y eso.
Pero yo a lo que hacía referencia, volviendo un poco a Afganistán y a Pakistán y también a la India, ¿no? Porque el problema de Cachemira... que lo vemos como muy lejano, en realidad no está a tantas horas de vuelo. Esto a mí me impactó muchísimo cuando yo volé, pues yo había estado en Yugoslavia antes de la guerra, y cuando volví a volar me di cuenta de que es un vuelo
es que
de
es
dos
hora y
horas.
Media. Hora y media, dos horas, sí.
Entonces, bueno, aquí pasa un poquito, hombre, está más lejos, pero tampoco tanto. Y sin embargo, la zona de Cachemira, conflicto, que si es pakistaní, que si es indio, que si es China, porque de eso nadie habla, pero la India y China también tienen en conflicto una zona, ¿no?
Y todos tienen pepinazo atómico.
Sí, allí todo el mundo tiene de eso. Y Afganistán lo que le pasa es justo lo que acabas de decir. La zona tribal en la que estuvimos es una zona pastún, mayoritariamente, en la que obviamente se fragmentaron, pues lo que ha pasado muchas veces en algunas zonas de países africanos, no voy a decir familias, pero sí etnias o tribus o... En fin, y para ellos, obviamente, están mirando la montaña, no entienden de rayas pintadas. Ellos ven la montaña, van al valle que está al otro lado, o al río, de repente se encuentran con que a orillas del río hay unos tíos con fusiles que les dicen que de ahí no pueden pasar, ¿no? Entonces, es muy complicado y a mí, por ejemplo, me sigue resultando un privilegio estar ahí con ellos, a pie de campo, andando y diciendo, joder, es que... es mejor ver por ti mismo, ¿no? A que te lo cuenten y para intentar entender al otro, que al final...
Jorge, ¿podemos seguir abusando de ti un ratillo?
Sí, sí,
quiero hablar algo del programa. Silvia, ¿tenemos WhatsApp por ahí?
Sí, sí.
No, espérate, luego iremos con los WhatsApp.
Vale,
ve acumulando, porque es que ha estado en todos los países que acaban en AN. Es que solo con Afganistán empezamos a hablar... Recomendamos siempre a la gente que vean el clásico del hombre que pudo reinar de John Huston.
Madre mía.
Que ya entenderán que siempre ha sido un sitio que nadie ha podido conquistar nunca, por su orografía, por la fiereza de sus guerreros, por lo que queráis, pero nunca lo han podido conquistar, y la película es una delicia. Volvemos enseguida, le seguimos preguntando a Jorge por más países, intentaremos repescarlo siempre que tengamos hueco en el programa, porque hoy tendremos al coronel Ángel Gómez de Ágreda, que tiene un ensayo muy chulo publicado por Ariel sobre ciberseguridad, mundo Orwell, etcétera, etcétera. Tendremos también a Marta Robles, tendremos también a Blas Ruiz Grau, otro escritor, tenemos los colaboradores habituales, Martín Redón, Arturo Llobey, Paco de Tapearte, pero siempre que tengamos hueco, ahora volvemos con Jorge, siempre que tengamos hueco le arrastraremos hacia aquí, porque por su facilidad de palabra, por cómo lo cuenta, y tú preguntarás más cosas, a ver qué te has lanzado al mundo exótico del viaje, David.
Bueno, yo creo que ya hablaremos a lo largo del programa, pero yo voy a recomendar a todo el mundo que venga aquí. Y que empiece a pedir información para hacer una alegría a la familia. Viajar es maravilloso.
África,
pero lo dices en serio.
Ramón,
sí.
Ramón, tú me dices, normalmente.
Van a dar con tiburones.
Que me voy a meter
que sí,
la cola
que tienes
tiburón,
que ir a Devesa.
Que
yo voy a Devesa, ¿qué tal? Que tú me dices, oye, que
a Devesa también.
Pues yo me voy contigo también, pero ¿me vas a decir que sí? ¿Me voy contigo?
Claro.
¿O te vas ya?
Bueno, me llevo una amiga.
Ah, bueno, pero, vale, entonces.
Hombre, que tú estás casado, tío, hombre.
Ah, bueno, no, pero es no que yo sé. Pensaba que era un viaje de aventura de chicos así, brutote,
poco,
¿no?
Pero ¿por qué? Oye, ah, bueno. que mi chica también es muy aventurera.
No, sí, pero pensaba que era de.
Bueno, nosotros somos aventureros.
David, a la aventura
de
no se va.
De Salón Ibiza, ¿eh?
Vale,
yo,
vale.
Yo
nada,
sé,
pero, no sé por
yo
qué.
Yo le dije a Raúl y aquí a Cristian con este bando, a Tutipleni, ¿eh? Yo quiero a Tutipleni.
¿Te imaginaba con Sergio en plan así?
No, vale. Somos aventureros de Ibiza y Salón y Tutipleni.
Bueno, está bien.
¿Alguien te iba a decir algo?
Os iba a decir que desde Ciudad del Cabo hay una excursión maravillosa que podéis hacer en bici si queréis.
Ay,
y si no, en coche.
Y en coche.
Que es hasta el Cabo de Buena Esperanza, que es absolutamente espectacular.
O en moto, alquilan unas motos muy chulas también.
Bueno,
para
en moto.
De...
Claro, demasiada aventura me parece ir en moto a mi edad, yo.
Ramón, es que la bici en Valencia le pone de mala leche.
El carril bici no se mueve.
No, pero. Bueno, en cualquier caso, al Cabo de Buena Esperanza, yo creo que es uno de los sitios o de los rincones más espectaculares que hay en el planeta, que tiene muchos, pero este es uno de ellos, así que...
¿Me lo miráis?
Está visto, sí.
¿Está visto? Ah, ya preparado. Vale, esa es la gente vital. A ver, volvemos enseguida aquí en el 99.9, estamos en la calle Correos, número 4, que es donde se sitúa, se plantifica The Be Travel Brand Ancatay, que es nuestra agencia de viajes.
99.9 Valencia Radio.
Clínica Devesa presenta su nueva unidad de medicina estética. Nos adelantamos e innovamos continuamente para que tú puedas retroceder en el tiempo. Borra el paso del tiempo en tu piel con el Resurfacing Facial de Clínica Devesa. Fuera arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné o varicela, manchas de la edad, verrugas, lunares. Clínica Devesa. 673-169-349. Calle Guillem de Castro 96, Valencia. Y quédate de vena. Divina
estás. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
En Práctica Hogar quemamos los precios durante este mes de fallas. Aprovechate de las ofertas en muebles, sofás y colchones. Además, en Práctica podrás ver las últimas novedades que hemos traído en iluminación, menaje y decoración. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven a l'Oceanogràfic de València.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Señoras y señores, la reina vuelve al casino. 29 de marzo, tributo a Queen en Casino Cirsa Valencia. Cena más espectáculo desde 32 euros. Infórmate en casinocirsavalencia.com. Show must go on.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.